hora 7:21. Señor expresidente César Gaviria, que es el coordinador de la campaña del plebiscito, del sí para el plebiscito. Presidente Gaviria, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo está?
Bueno, pues muchas gracias a Blue por esta oportunidad de tratar sobre el tema del plebiscito. Yo creo que la discusión que se está dando es sana.
La de los empresarios, me dice.
No, la de los empresarios no, la de la justicia transicional. Sí. Porque hay que entender de qué se trata, para qué es, que se hizo justamente para aquellos que reclamaban a gritos que no íbamos a cumplir con las normas del Tratado de Roma. Esto es para cumplir con las normas del Tratado de Roma. El procurador se jaló las vestiduras diciendo ya va a llegar el... Y resulta que en el momento en que se hace lo que había que hacer, que es una justicia transicional, que no es que se salga de la Constitución de Colombia, es que va a cumplir las normas de un tratado del que hace parte Colombia, donde claramente se dice lo mismo que las normas del derecho internacional humanitario, que dice que se hacen los procesos de paz.
Pero a ver, se lo pregunto de la siguiente manera, porque yo creo que la gente está recibiendo dos mensajes contradictorios, sí, ¿no? Vargas Lleras, vicepresidente del gobierno, no estamos hablando de un fulano cualquiera, sale y dice, los empresarios con esta lista que ha surgido tienen que estar muy preocupados y están muy preocupados. Tema que confirma esta mañana aquí el presidente de la ANDI, el señor Bruce McMaster, que usted debió escuchar. Bueno. Y sale el presidente y dice exactamente lo contrario, diciendo no hay ninguna razón para estar preocupados. Al contrario, ese Tribunal de Paz es la oportunidad para que ellos aclaren sus dudas, quiénes financiaron o quiénes fueron extorsionados. Bueno. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién le creemos?
La verdad es la siguiente. Hay unos señores que fueron víctimas de extorsión. Esos señores son víctimas. Y seguramente tienen cómo probar que fueron víctimas de una extorsión. Pero yo quiero hablar de los que sí contribuyeron de manera voluntaria. Y en eso hay distintos sectores de la producción que lo hicieron. Esos también tienen derecho a una justicia menos rigurosa. Así lo hayan hecho voluntariamente. También tienen derecho a una justicia menos rigurosa que los guerrilleros. Porque lo que no nos puede pasar es lo que pasó en Justicia y Paz. Que diseñaron una ley solo para beneficiar a los jefes paras. Entonces, cuando llegaba un parlamentario acusado, se iba 40 años para la cárcel. Cuando aparecía un jefe paramilitar, como el señor Ramón Isaza, que camina por las calles de Bogotá, que tiene más de 20.000 muertos encima, que tiene 600 y pico de feminicidios documentados, y que dice que no se acuerda sino de la masacre de La Rochela, pero su hijo, el pájaro, también anda en las calles de Bogotá. Tranquilos. Entonces, eso es una desproporción. Hay miles García. Y miles de paramilitares que están en las calles a pesar de haber confesado delitos de lesa humanidad.
Ah. Y este mecanismo que se pactó en La Habana, ¿cómo blinda al país para que no se vuelva a repetir la inequidad o la asimetría?
Vamos a la realidad. Si a los comandantes de la guerrilla no los van a meter a cárcel de barras, a pesar de que han cometido delitos de lesa humanidad, a pesar de todos los actos de barbarie en que han incurrido, ¿a quién se le ocurre que van a condenar a cárcel a un general? Pues no. Eso es una cosa que no tiene cómo ocurrir. Yo creo que...
¿Pero es que ha pasado?
Pues es que ha pasado porque están en manos de la justicia ordinaria. Justo porque no les han aplicado justicia menos rigurosa.
Pasó en el Palacio de Justicia, por ejemplo.
Yo los invito, sí, ya están empezando. Y yo soy partidario, y lo dije en un documento que escribí el año pasado, los militares que estén acusados por omisión no los debían meter en este acuerdo. ¿Por qué? Porque la omisión en medio de una guerra es una cosa relativa. El capitán Uzcategui escribió una carta diciendo el general Uzcategui escribió una carta diciendo yo me voy a acoger al tribunal. Creo que el señor Rito Alejo del Río también dijo yo me voy a acoger al tribunal. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos a que los firmen con los mismos raseros, juzguen con los mismos raseros de los guerrilleros. ¿Cómo así que vamos a tener generales en la cárcel y comandantes guerrilleros en el Congreso? Eso es impensable. Yo no quiero ni ver ningún general en la cárcel y a los guerrilleros en el Congreso, yo tampoco. Y no quiero ver empresarios en la cárcel, ni de los que son culpables, ni de los que no son culpables, ni de los que hicieron voluntariamente, ni de los que no lo hicieron. ¿Y por qué lo digo? Porque si no fuimos capaces de meter a los paramilitares a la cárcel, están todos en la calle, salvo los extraditados, y a todos los han ido soltando, si esos señores están en la calle y esos señores confesaron delitos de lesa humanidad, ¿cómo van a meter a los empresarios a la cárcel? ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien dictar? Ahora, una cosa son los que fueron extorsionados. Esos, como dice Blockmaster, pues son víctimas. Ok. Los que de alguna manera no lo hicieron, lo hicieron por contribuir a unas fuerzas que enfrentaban a los guerrilleros. Ellos también tienen derecho a justicia menos rigurosa. Ellos también tienen derecho a decir la verdad, a pagar una reparación, y yo espero que no los manden a la cárcel. Porque si los paramilitares que confesaron delitos de lesa humanidad no están en la cárcel, ¿cómo van a poner a esos señores en la cárcel?
Si le estoy entendiendo bien su tesis, es que a todos les va a ir mejor en este tribunal.
Pero sin la menor duda.
Por eso, pero hay unas dudas, y ahí viene el tema Vargas Lleras. Y yo tengo una sospecha, le hago un paréntesis, que Vargas Lleras está hablando, después de hacer esta reflexión con el fiscal Néstor Humberto Martínez, que es pues muy cercano a él. Entonces Vargas Lleras dice, bueno, si ese tribunal es tan todopoderoso, ¿por qué no tiene límites? ¿Quién va a ejercer control de legalidad sobre ese tribunal, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo va a funcionar ese tribunal? ¿Por qué va a reemplazar un tribunal pactado con las FARC a todo el aparato judicial de Colombia? ¿Por qué ese tribunal va a poder reabrir procesos y casos de ya juzgados en Colombia?
Yo con mucho gusto le contesto esa pregunta. Si un general fue condenado por omisión, como lo han sido la mayoría de los generales que han condenado, y el tratamiento que se les va a dar en el tribunal es que a los militares acusados por omisión no los van a condenar a pena de prisión, ¿cómo vamos a dejar a un general que estuvo acusado de un delito parecido guardado en la cárcel? Claro que hay que revisar la sentencia. Claro que hay que revisar la sentencia. Si el general Uzcategui lo van a juzgar con los mismos patrones de esta justicia que es menos rigurosa, tiene derecho a acogerse a estas normas de justicia menos rigurosa. La verdad es que están defendiendo a una gente que no necesita defenderle. Los invito a que le pregunten a unos generales si ellos se sienten amenazados por este tribunal o no. Yo he tenido contacto con ellos durante los últimos 2 años. He tratado de que lleven que este caso se pueda llevar hasta esta justicia transicional, porque si los guerrilleros tienen derecho a justicia menos rigurosa, es los militares y los empresarios también, y los políticos, y todos los que se hayan vuelto en estos casos. No podemos repetir lo de justicia y paz, que solo crearon normas que privilegiaron a los jefes paras, y los demás los juzgó la justicia ordinaria con las normas tradicionales. Eso fue una monstruosidad, perdón, pero fue una monstruosidad, y eso hay que empezar a corregirlo, y no podemos repetir eso. Perdón, el que dejen en la justicia ordinaria queda mucho peor. La empresa tal, que yo no me acojo a justicia y paz, no hay problema. Te quedas con un pleito en la justicia ordinaria ¿por cuántos años? No, ellos van a querer ir allá.
Pero ahora, es que la incertidumbre sobre un tribunal cuya composición no se conoce.
Pues claro.
¿Cuáles son los límites de ese tribunal?
Esto es un proceso.
¿Ante quién responde ese tribunal?
Hay un acuerdo que no sé si quedó de 75, era de 75 y quedó, y estaban en 71, yo no sé si cerraron los 75, yo creo que sí, pero esos 75 puntos son los que van a arreglar la justicia transicional, que fueron acordados entre las FARC y Colombia crearon unas comisiones especiales que trabajaron, Ahí hay 70 y pico de normas que están todas referidas a la justicia transicional. Hay que leérselas una por una. Esto no es un salto al vacío. Hay 70 y pico de normas que fueron acordadas y que de alguna manera son la guía que tiene el tribunal. Es que no hay que olvidar que este es el primer tribunal que se hace dentro de las normas del Tratado de Roma y para un proceso de paz y no para un señor que deportan o manda a un país. Es la primera vez que esto se hace y es confuso y es complejo, pero es el tratado que nosotros ratificamos y es de la parte de toda la parte del acuerdo lo que más respaldo internacional tiene, en lo que más ha trabajado la comunidad internacional es en asegurarse que esto quede bien concebido, porque es un precedente. Nadie más lo había hecho.
Presidente, en términos prácticos, si un empresario o el dirigente de una empresa en Colombia fue determinador, por ejemplo, de homicidios, o en el caso más grave, que creo que sería ese, determinador de homicidios, ¿qué pasaría con esa persona en el Tribunal Especial para la Paz? ¿Podría terminar pagando cárcel?
Yo creo que tiene derecho al mismo tipo de cárcel que le vayan a aplicar a los guerrilleros.
O sea, 5, 8.
¿Por qué le van a aplicar una cárcel más severa? ¿Cómo por qué?
Pero se podría ir un empresario colombiano entonces a las zonas de donde van a cultivar o digamos dentro del sistema de justicia transicional. ¿Cómo sería la pena? Si no es cárcel, ¿cómo sería?
Bueno,
le estoy poniendo el caso más difícil, que es un determinador, empresario determinador de homicidio.
Pensemos en lo que conocemos en Colombia, que se llama justicia domiciliaria. No pensemos en otras cosas. Bueno, pues si los señores de las FARC van a tener justicia domiciliaria, esos señores, así sean determinantes, tienen derecho a justicia domiciliaria. Y tienen derecho, pagan una reparación y confiesan toda la verdad. Porque aquí hay un poquitico de siendo un poquitico suspicaz. Mire, la ley de justicia y paz era una ley que nos dio bastante verdad, pero no toda la que necesitamos y queremos. ¿Por qué? Porque bastaba una versión libre, esa versión libre contaba unos delitos, y se decía, y si por alguna razón este señor ha cometido muchos más delitos, entonces le pueden recargar la pena en el 20%. ¿Eso qué determinaba? Que la dosis de verdad era limitadita, lo que el tipo quería decir. Pues porque el 20% más no era mucho más tiempo de cárcel. Aquí se dice, el que no confiese toda la verdad, pierde los beneficios. Eso quiere decir que vamos a tener mucha más verdad que la que alguna vez en toda nuestra historia hubiéramos tenido. Pero vamos a saber la verdad.
Le está escribiendo un senador del Centro Democrático.
Sí.
Esto es en tiempo real, ¿no? Porque usted habla en radio y le escriben en Twitter, y entonces yo le pregunto lo que escribe. Alfredo Rangel, y le dice, doctor Gaviria, los paras de los que usted está hablando, los paras que están en la calle, ya pagaron 8 años de cárcel. Los de las FARC no pagarán ni un solo día de cárcel.
Sí, es que el caso de los paras es muy especial, y yo quiero decir que en ese caso yo acompañé al presidente Uribe en la primera etapa. Le envié una misión de la OEA a que le ayudara a administrar ese proceso con enorme escándalo de la comunidad internacional, porque no entendían cómo era que íbamos a hacer un proceso de paz para unos escuadrones de la muerte, que es como ellos los llaman. Entonces, esto no es como el caso de las FARC. Las FARC tienen unos derechos, aunque no nos guste, tienen unos derechos consagrados en los acuerdos de Ginebra. Tienen asilo en todos los países de Europa. A las familias se las reciben. El caso de los guerrilleros, de la violencia que tiene un origen político, no es igual al caso de los paramilitares. Los paramilitares, a los ojos de la justicia internacional, son simples escuadrones de la muerte. Son simples escuadrones de la muerte. Y entonces fue la Corte la Corte Constitucional la que dijo, estos señores nunca podrán participar en política. No era la ley, fue la Corte la que dijo, ni riesgos, no pueden participar en política. Recuerden que esa sentencia modificó gran parte del contenido de la ley de justicia y paz que aprobó el Congreso.
Lo recuerdo.
Que era la ley de alternatividad penal en principio.
Claro.
Presidente, hablando de los empresarios, hablando de lo que vendría ahora eventualmente, y no solamente empresarios, sino de civiles que puedan acudir a la Jurisdicción Especial de Paz, ¿cuál sería la posibilidad de evitar que, como ha ocurrido en la justicia ordinaria, incluso en Justicia y Paz, los falsos testigos terminen contaminando lo que ocurre allí? Porque claro, va un empresario eventualmente y dice, mire, yo fui víctima de extorsión. A mí me tocó pagar durante un año vacuna a los paramilitares en Nariño. Pero viene la versión del paramilitar y dice, eso no es cierto. Fue voluntaria. Entonces, ¿cuál es el blindaje?
Las confesiones que se hagan allí, sí, digamos las que se hagan en el plan de conocer la verdad, no pueden ser usadas como evidencia. Lo que pasa es que hay que leerse los 75 puntos que arreglan la justicia transicional. Esto no es uno imaginándose lo que va a pasar ni expresando temores en el vacío. Hay 75 puntos que hay que leer.
Pero es decir, los testigos no pueden ser utilizados en los casos. Es decir, la verdad que dice eventualmente un empresario no puede ser utilizada para otro caso, o lo que dice un guerrillero.
Las confesiones que se hagan en plan de decir la verdad no pueden ser usadas como evidencia, porque si no estaríamos eternamente en esto. A mí me condenan.
Pero este es el miedo a que los falsos testigos contaminen también la nueva justicia.
Pues sí, pero si es que existen en la actual justicia. Siempre en toda justicia hay temores de falsos testigos, pero pues ese riesgo también existe en la justicia ordinaria. O sea, no es
Presidente
que sea
Gaviria,
por un nuevo tribunal.
¿Qué pasa con los empresarios que reconozcan, por ejemplo, que sí, que ellos financiaban paras, que sí, que ellos mandaron a matar gente, pero que lo hacían porque ellos estaban siendo víctimas de la guerrilla, porque la guerrilla les estaba robando las vacas, el petróleo, el café, el arroz, y que además les estaban matando los mayordomos de sus fincas? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Esos señores tienen derecho a justicia menos rigurosa. Esos señores tienen derecho a que no los vayan a meter a una cárcel de barras. Esos señores, en el caso peor, tendrían detención domiciliaria. Pero yo ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Porque si los paras que confesaron delitos de lesa humanidad están en la calle, ¿por qué vamos a meter a la cárcel a los empresarios? No hay razón. La justicia tiene que tener alguna lógica. Colombia está llena de miles y miles de paramilitares que confesaron haber cometido delitos de lesa humanidad y están en la calle. Y ni siquiera por culpa del presidente Uribe. No, porque la justicia colombiana no fue capaz de juzgarlos. No tuvo los recursos para juzgarlos. No encontraron las fórmulas para juzgarlos.
Es el expresidente César Gaviria, 7:38 a.m. Esto es sobre el tema de justicia, sobre el tema de empresarios, sobre el tema de quiénes sí y quiénes no. En segundos, le voy a picar un poquito la lengua porque lo quiero escuchar, hablando sobre su amigo Germán Vargas y sobre la pelea con... No me mire así.
Procurador.
La pelea, bueno, su otro amigo, el
Pero
procurador.
Pero ya dijo que fue superada la diferencia.
7:39, ya regresamos en Mañanas Blue.